¿Alguna cuestión de lo que hemos visto hasta ahora? Aquí me habéis dicho que no, al otro lado no sé si tenemos algo. Vale. Bueno, pues entonces pues eso, continuamos. Estábamos viendo, si os acordáis, bueno, pues todo el régimen penitenciario lo hemos estado viendo desde 1833, desde el liberalismo, y habíamos llegado ya hasta la democracia. Lo habíamos dejado justo con los primeros 10 años de vigencia de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿vale? Es decir, a mediados de los años 80, redondeando. Habíamos visto los problemas previos que había, habíamos visto el estado de tensión desde varios puntos de vista, con el terrorismo, con el problema de la drogadicción, que hoy nos vamos a extender un poco más sobre ello. ¿Vale? ¿Cuál es el análisis de estos 10 primeros años? ¿Cuál es lo que podemos establecer? Vamos a entresacar sobre todo los elementos negativos, porque los positivos van de suyo. Es la primera ley orgánica penitenciaria de la época constitucional y evidentemente establece un montón de avances, pero también tiene cosas criticables. No tanto la ley, sino la aplicación de la ley. Y no tanto la aplicación de la ley, sino especialmente la falta de pasta para aplicar la ley, más ni menos, ¿vale? Todo lo que vamos a decir, o prácticamente todo, no está en las bases de la ley, sino que está en la falta de pasta. Tenemos, por ejemplo, problemas de superpoblación en las cárceles. Tenemos problemas de superpoblación en las cárceles que provocan, evidentemente, un peor estado de los presos en las cárceles, una más difícil reeducación y reinserción, y además, con el paso del tiempo, lo que vamos a ver aquí después, lo del problema de la drogadicción, va a provocar o va a ayudar a la consecución o a que se extiendan dos problemáticas adicionales que van de la mano. La no eliminación de la drogadicción dentro de las cárceles, y con el paso del tiempo, en los años 80, la paulatina, casi epidemia, del virus de inmunodeficiencia humana también en las cárceles. ¿Vale? Evidentemente, todo esto no tiene una relación directa con la superpoblación en las cárceles, pero sí que podemos decir que es una causa, no necesaria, pero es una causa. Tendremos también, como elemento negativo en estos 10 primeros años, una deficiente clasificación de los presos, de los reclusos. Nuevamente vamos a hacer referencia a ello cuando veamos el tema de la drogadicción. Tendremos un déficit de trabajo en las cárceles, déficit de trabajo práctico, o sea, de trabajo de verdad, y déficit de trabajo formativo, de formación, de educación, por así decir. Y por último tendremos problemáticas particulares en relación a las cárceles femeninas. Problemáticas particulares que se resumen en un ejemplo. Únicamente en este momento hay 3 cárceles íntegramente femeninas, ¿vale? Madrid, Barcelona y Valencia. El resto de las mujeres están incluidas, están encerradas, recluidas en espacios destinados a ella dentro de cárceles masculinas, ¿vale? Más dificultad para hacer un seguimiento individualizado, reeducación, reinserción, etcétera, etcétera. Esto tiene mucha relación, mejor dicho, la pescadilla que se muerde la cola, podemos verlo de una forma u otra, con el problema de la drogadicción. El problema de la drogadicción a lo largo de los años 80. El problema de la drogadicción lo que hace es crear, ya os digo, una pescadilla que se muerde la cola. Tenemos un montón, tenemos un aumento generalizado de las penas, porque tenemos un montón de reclusos a los cuales se les está, o con los cuales se está emprendiendo una respuesta de carácter jurídico penal, cuando la respuesta debería ser eminentemente sanitaria. Entonces es gente que tiene una enfermedad y que si no se la cura, lo primero que hace al salir a la calle es reincidir. reincidir con pequeños o grandes delitos, normalmente pequeños hurtos, pero que pueden ser robo con violencia en algunos casos. La respuesta, como os digo, es penal y no sanitaria, y esta respuesta no sanitaria se ve agravada con la extensión del SIDA durante los años 80. ¿Vale? Por mucho que se hicieran más cárceles, por mucho que se ampliase, todo era insuficiente. Porque, insisto, estamos hablando, he hablado antes, he utilizado la palabra de epidemia para hablar del virus, estamos hablando también de una epidemia, con la drogadicción en los años 80. Una epidemia que además tenía mucho de estigmatización social, porque paradójicamente en los años 80 había una serie de drogas que tenían una visión social no solamente neutra, sino incluso positiva, como la cocaína, que era la droga de los triunfadores, la droga de los yuppies y tal. Podéis leer perfectamente American Psycho y lo veis perfectamente. Mientras que el caballo, la heroína, era la droga de los perdedores, la droga de los pobres, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es todo una, ya os digo, una pescadilla que se muerde la cola y que no permitía o no ayudaba de ninguna forma a hacer una adecuada política de reeducación y reinserción de los presos, porque no podía reeducar y reinsertar a alguien que está enfermo. ¿Vale? Afortunadamente soy muy joven y no habéis visto todas esas cosas tan feas, pero yo sí que las he visto y es mejor no verlas. Y en este momento, en los años 80, es cuando se empiezan a dar movimientos. No voy a decir bandazos, porque si digo bandazos va a parecer que son a voleo y son movimientos muy pensados, en relación a la agrupación o dispersión de los políticos terroristas. De los presos de bandas terroristas. ¿Vale? A primeros de los 80 se mantiene el criterio de agrupación. Ese criterio que vimos a finales de los 70, ¿os acordáis? Que situaba los grapos en un sitio, los de ETA en otro, los de extrema derecha en otro. Os dije, era una política de agrupación que seguía el ejemplo de otros países europeos. Y después la política de dispersión va a seguir el ejemplo de otros países europeos. Como teníamos terrorismo de sobra en el continente, tenías ejemplos para escoger. ¿Vale? Únicamente en estos primeros momentos hay hechos aislados de dispersión o de alejamiento de los presos, como el traslado en 1983 de diversos presos etarras a la cárcel de Herrera de la Mancha, que va mucho más lejos. ¿Vale? Os comenté ya las dificultades de todas estas cosas. En el fondo vas a estar dificultando la reeducación y la reinserción, pero a la vez, si les dejas, lo que se hace es un cierto reconocimiento de que no estás tratando con presos comunes, sino que estás tratando con presos con una fuerte carga política, que si están cerca de su entorno va a ser muy difícil, etcétera, etcétera. ¿Cuándo cambia esto? ¿Cuándo cambia lo de agruparlos a todos en un sitio? Cambia a partir del fracaso de las negociaciones de Argel, que emprende el gobierno socialista en 1989, que se llevan a cabo en esa ciudad, y son negociaciones con la cúpula de ETA para conseguir su disolución. ¿Vale? Entonces estas negociaciones, que en un momento dado parece que están muy, muy bien encaminadas, acaban fracasando, y a partir de entonces lo que se hace es una nueva política penitenciaria. Los presos más beligerantes, los presos que tenían delitos de sangre y que habían mostrado su oposición tanto a las negociaciones como a cualquier tipo de salida, se les va a enviar al sur o a Canarias. Mientras que los presos menos beligerantes, los que se consideran más fácilmente reinsertables, se van a quedar en las cárceles del norte. Si os fijáis, lo que os he dicho se puede ver también desde el punto de vista contrario. Os he dicho, lo que estás haciendo es alejar a los presos de un entorno en el cual ellos, del cual es muy difícil salir, etcétera, etcétera. También lo podemos ver desde otro punto de vista. Estás alejando a los más cañeros para que los más fácilmente reinsertables puedan hacer una reinserción más o menos lógica, más o menos similar a la de otro tipo de presos, ¿vale? Esto sucede, esto mismo se hace también con los grapo. Siempre olvidamos a los grapo y los grapo tienen también un currículum sangriento bastante grande, ¿vale? Pese a que algunos estén ahora dando por ahí lecciones en libros y en panfletos. Todo esto deriva en distintas protestas. Nuevamente, en dos tipos de protestas. ETA empieza a poner el punto de mira en funcionarios de prisiones. Empieza a realizar secuestros de funcionarios de prisiones y empieza a ejecutar funcionarios de prisiones. Y el grapo opta por seguir la política que iniciaron en su día los presos del IRA, ¿vale? Es decir, declaran una huelga de hambre. Hay un debate enorme porque hay una difícil interpretación constitucional con respecto a lo que hay que hacer con un preso que se pone en huelga de hambre, hasta dónde llega la libertad de esa persona y hasta dónde llega la custodia que debe tener el Estado sobre él siempre que esté dentro de un centro penitenciario, es decir, dicho de forma cruda, si hay que dejarles morir o no, ¿vale? Con los presos de vida se les dejó morir. Aquí el Tribunal Constitucional resolvió que había que alimentarlos a la puerta, ¿vale? Pero aún con todo, derivado de las carencias y de los problemas que tuvieron durante esa huelga de hambre, un preso del grapo fallece. Y el grapo ejecuta, después del fallecimiento de este hombre, el grapo ejecuta al médico que en la cárcel de Zaragoza le había obligado a comer. Le había puesto el suelo, vamos, no es que le meta una cuchara en la boca. ¿Vale? Claro, fijaos, es como un ovillo, ¿no? Primero teníamos a los presos de carácter terrorista de una forma, ahora los tenemos de otra. Como consecuencia de esto, los presos de carácter terrorista, o mejor dicho, las bandas terroristas, hacen diversas reacciones, y este aumento de la conflictividad, ¿vale? Cada vez va subiendo más y más. Este aumento de la conflictividad propicia la creación de uno de los instrumentos más aberrantes dentro del sistema jurídico, dentro del sistema jurídico legal español, que son los ficheros internos de especial seguimiento, los FIES. Los FIES, que son una base de datos que, por seguridad y control, valga la redundancia, controlan y vigilan a determinados presos especialmente conflictivos. En la práctica, ¿qué suponen estas FIES? Un sistema al margen de la ley, de dudosa legalidad, que propicia la eliminación temporal de todo tipo de derechos a los presos. ¿Vale? Dicho de otra forma, un sistema que se cepilla la Constitución en tanto en cuanto es incompatible con respecto a la dignidad de los presos, a las personas, a la dignidad de las personas, vamos, y es incompatible con un régimen de reeducación y reinserción. Esto es una de las cosas más aberrantes establecidas legalmente. No hace falta que os diga a qué me estoy refiriendo con las establecidas extralegalmente, porque tampoco vamos a extendernos. Vale. Y ya por último, aprobación del Código Penal de 1995 y del Reglamento Penitenciario de 1996. Os dije el otro día, el Código Penal de 1995 es un ejemplo perfecto de cómo no hacer nada. ¿Vale? No digo que esté mal el código penal, porque yo no soy penalista, pero es un ejemplo perfecto de cómo no hacer las cosas desde un punto de vista de política jurídica. ¿Vale? Incluso de filosofía jurídica. ¿Por qué? Porque es un código penal que aparece marcado por elementos externos. No por elementos meramente jurídicos, sino por elementos externos. Por elementos importantes y por elementos, y se va a entender bien lo que voy a decir, porque va a ser una burrada, que no tienen importancia a nivel general. Elementos importantes, ¿qué es? La influencia del terrorismo. Elementos que no tienen ninguna importancia a nivel general, ¿qué es? Que estemos cerca de unas elecciones generales, que son las que definitivamente le dan la victoria al PP, después de 14 años de victorias socialistas, ¿vale? Las del 96, las del 93 estuvieron a punto de ganarlas el PP y las perdió de forma, o sea, las ganó el PSOE de forma milagrosa, con una remontada al final muy, muy, muy llamativa. Entonces, se vive un clima de electoralismo durante 3 años y eso nunca es bueno para hacer leyes. Y en segundo lugar, algo que es una tragedia, pero que no es mensurable desde un punto de vista jurídica. Vale. Este código penal se aprueba en plena polémica y en pleno huracán mediático por todo el asunto de las niñas de Alcácer. Dicho de otra forma, se legisla en caliente. Y legislar en caliente es siempre malo. ¿Vale? Siempre malo, aunque pensemos que lo estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que se consigue con todo esto? Se consigue un código penal de extraordinaria dureza. Un código penal de extraordinaria dureza que aún así tuvo en el Congreso de los Diputados el voto contrario, perdón, la abstención del voto del Partido Popular porque consideraba que era poco duro. ¿Vale? El Partido Popular abogaba por un endurecimiento general del Código Penal, lo cual es perfectamente legítimo, y abogaba por una cosa que es inconstitucional, que es el cumplimiento íntegro de las penas. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué acabamos creando? Acabamos creando ya digo, un Código Penal de extraordinaria dureza, un Código Penal que suprime, por ejemplo, la pena de prisión inferior a 6 meses, pero que, por contra, aumenta un montón las penas en delitos que podríamos considerar como los más frecuentes, en robos, en tráfico de drogas, que suprime la reducción de penas por trabajo y que incorpora una doctrina por la cual la Unión Europea, con toda la razón del mundo, nos acabó pegando hostias después y tuvimos que comernos con patatas, que es la doctrina de acumulación de penas a efectos de beneficios penitenciarios. Es decir, que si a mí me impones una pena de estas loquísimas, está pensada sobre todo para delitos de terrorismo, que a mí me consideran culpable de un delito de poner una bomba donde han muerto 10 personas, y a mí me ponen las penas estas de 2.000 años de cárcel y tal, este código penal lo que establecía es que a efectos de beneficios penitenciarios se tendrían en cuenta esos 2.000 años y no la pena máxima que yo iba a poder estar en la cárcel, que es de 25 o 30 años. ¿Vale? Ya os digo, una auténtica barbaridad, suena lo de la doctrina Parot y todas estas, que nos suena un poquitín, estas cosas, que nos pegó una hostia la Unión Europea, con toda la razón del mundo, porque a veces se legisla mal y no pasa nada por reconocerlo. ¿Vale? Se lo dicen desde fuera y se reconoce y se establecen las cosas como deberían estar. Y esto es el Código Penal del 95. A resultas del Código Penal aparece el nuevo Reglamento Penitenciario de 1996, que profundiza en el principio de individualización, que redefine el régimen cerrado, que potencia y diversifica la oferta de tratamientos posibles dentro de las cárceles, ¿vale? Y que facilita el acceso a trabajadores externos de asistencia a los reclusos. Facilita el acceso a que alguien vaya allí a hacer un recital de poesía o a era una charla sobre cualquier historia, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? No. Nos hemos venido hasta muy cerca, hemos visto cosas súper feas. Vamos a seguir viendo cosas feas, pero de hace un montón de tiempo. La jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978. ¿Vale? Bien. ¿Qué es la jurisdicción militar? ¿Qué es un fuero? Jurisdicción militar es una jurisdicción aforada. Es un fuero particular. Un fuero, para lo que a nosotros nos interesa, si hubierais entrado antes, hace media hora, cuando estaba con los alumnos de otra asignatura, os explicaría otra cosa sobre esta palabra. Pero para lo que a nosotros nos interesa, ¿un fuero qué es? Una jurisdicción privilegiada. Una jurisdicción especial. Es decir, la peña aforada se rige por unas normas distintas a las del resto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser esto? La jurisdicción militar. ¿Cómo pueden existir, como veis aquí, jurisdicciones especiales? Porque tienen una raíz histórica. Históricamente, ya desde el Liber Iudicium, tenemos varias jurisdicciones especiales. Tendremos jurisdicciones especiales que podemos considerar relativamente lógicas a lo largo de la historia. Y otras que a lo mejor no tanto. Tendremos una jurisdicción especial para los judíos. No suena. ¿Por qué? Tendremos otra para los burgueses, para los comerciantes. Una jurisdicción mercantil. ¿Por qué? Porque el comercio necesita resoluciones rápidas. Si yo tengo un pleito con un barco que está aquí en el puerto, ¿vale? Yo lo que necesito es que se resuelva rápido porque se me jode la mercancía. ¿Vale? A tener jurisdicción eclesiástica, vamos a tener, y tendremos también jurisdicción militar. Jurisdicción militar que tiene una particularidad, y por eso la estudiamos aquí, tiene la particularidad que en ocasiones trasciende lo militar. Trasciende lo militar. ¿Qué es la jurisdicción militar? El código jurisdiccional que rige a las personas de profesión militar, pero que en ocasiones va a regir también a otras personas y que en ocasiones va a trascender los delitos puramente militares. Y aquí es cuando se nos escapa, y aquí es cuando deja de tener lógica. Tú te puedes montar las historietas que quieras dentro de la Constitución, en tu club, dentro de las diferentes constituciones, pero cuando ya trasciende ya tenemos un problemilla, ¿vale? Fijaos, la Constitución de 1812, la primera, elimina las jurisdicciones especiales. Dice que todos los españoles tienen que estar regidos por la misma jurisdicción. En 1812 teníamos distintas jurisdicciones, ¿eh? Si estamos, por ejemplo, lo que explicaba antes a vuestros compañeros del otro curso. Si estamos, por ejemplo, en un sitio de señorío jurisdiccional, nuestra jurisdicción era distinta. El rey, el juez que nos juzgaba no llegaba allí por carrera, llegaba allí porque le ponía un paisano a dedazo. ¿Vale? ¿Es donde podía ser? Viernes, en Talavera, en Cartes. No penséis que eran en sitios grandes ni en sitios lejanos. Entonces la Constitución de 1812 dice, a tomar por culo las jurisdicciones especiales. Porque esto es una idea propia de la Ilustración. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Salvo los militares. Tenemos vaivenes absolutistas. Evidentemente los vaivenes absolutistas no se toca nada de la jurisdicción militar. Pero es que vamos a tener otras constituciones. Vamos a tener incluso una constitución que es precuela, si me permitís la expresión, de lo que se da a llamar un sexenio democrático. Un momento en el cual, hemos llegado a tener el voto para todos los españoles. Para todos los españoles hombres, tampoco nos vengamos muy arriba porque somos demócratas, pero no tanto. Bueno, pues ni siquiera en ese momento nos cepillamos la jurisdicción militar. Es más, la Constitución de la Segunda República restringe un montón la jurisdicción militar pero no la elimina. No la elimina. ¿Vale? Y luego, evidentemente, con Franco, pues con la guerra civil y la posguerra, pues se amplía hasta llegar a ser casi plenipotenciaria. Evidentemente, ¿por qué es esto? Coño, por miedo a un golpe de Estado. Por miedo a un golpe de Estado. ¿Vale? Abrimos paréntesis un poquitín cínico. Por miedo a un golpe de Estado que en el siglo XIX, seguramente, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, la segunda mitad, hubiera sido un golpe de Estado liberal, no conservador. El estamento militar o las élites del estamento militar en la España del siglo XIX eran élites liberales, no conservadoras. ¿Vale? Entonces, bueno, por miedo a eso, pues se les deja a los militares seguir funcionando y seguir haciendo las cosas como ellos quieran. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estén. Esto es la Edad Media, ¿eh? No la Edad Media, los medos son otras. ¿Por qué? Porque es que tenemos una referencia histórica o tenemos una evolución histórica muy grande. Es que podemos irnos hasta el código de las siete partidas, de Alfonso X el Sabio, 1280, redondeando, porque no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, redondeando, para ver un reconocimiento expreso de jurisdicción militar. Y de ahí en adelante lo vamos a ver en todas las grandes normas. Vamos a ver regulación de jurisdicción militar por parte de los reyes católicos, por parte de Felipe II, por parte de Felipe V, en la nueva, en la novísima, en todos los sitios. Una enorme variedad de normas que se van acumulando y acumulando y que acaban creando un batiburrillo, falto de claridad y un batiburrillo muy difícil de entender, donde conceptos como legalidad y honor se mezclan. ¿Vale? Un batiburrillo que además tiene reformas muy lentas y reformas muy complicadas. Tiene reformas muy lentas y muy complicadas por dos razones. La primera, ya la hemos visto y la podemos reactualizar, inestabilidad política. Como el siglo XIX de España es como es, pues no nos atrevemos a meternos con estas cosas. Y la segunda, el apego de los militares, sobre todo de las élites, a las viejas ordenanzas. El apego de las élites a, sobre todo, insisto, a la oficialidad, a esa autonomía y a esa unión, insisto, entre lo legal y lo honorífico que representaban las viejas ordenanzas militares y que hacía muy complicado meter mano, a todo esto, ¿vale? Con todo, va a haber intentos de cambio basados en, nunca mejor dicho, en la ley de bases que se aprueba en 1882. ¿Vale? Casi recién aterrizado Alfonso XII, el pimpollito, se aprueba una ley de bases a partir de la cual se van a hacer. Una ley de bases es una ley que establece los principios básicos de una regulación posterior, de una o varias, ¿vale? Decimos, para el ordenamiento militar necesitamos esto, esto, esto y esto. Las leyes de bases son relativamente cortas y son muy dogmáticas, establecen principios. La regulación concreta viene después, ¿vale? Entonces, a partir de esta ley de bases se van a aprobar entre 1884 y 1894, en apenas 10 años, fijaos, la Ley Orgánica de Tribunales Militares, el Código Penal Militar, la ley Orgánica Militar, el Código Penal de la Armada, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina y la Ley Orgánica Militar de Marina. Es decir, le vamos a dar la vuelta a todo el ordenamiento militar. Pero lo vamos a dar la vuelta basándonos siempre en el derecho penal militar histórico. Y le vamos a dar la vuelta, además, extendiendo, de forma, si queréis, un poco torticera, algunos elementos ajenos a la jurisdicción militar hasta la jurisdicción militar. ¿Por qué digo de forma un poco torticera? Porque en las leyes especiales se va a hacer que la jurisdicción militar conozca de asuntos como el contrabando, la marina mercante, ¿vale? Jurisdicción militar en la marina mercante y los accidentes ferroviarios. Sí, ¿por qué los accidentes ferroviarios? Por la sobreabundancia de terrorismo anarquista que había a finales del 19 y principios del 20. Solo tiene una explicación histórica. Vale, ¿cuáles son los rasgos de este derecho penal militar a nivel histórico? Fundamentalmente dos. Primero, dureza. Segundo, rapidez. Una práctica sumaria. Dureza, ¿por qué? Porque establece castigos ejemplares. ¿Por qué establece castigos ejemplares? Porque se considera que quien realiza un delito ostentando un cargo militar no solamente está haciendo un delito, sino que está deshonrándose y deshonrando a todo el pueblo. Por lo tanto, castigo ejemplar. Y en segundo lugar, práctica sumaria. Bueno, pues eso, muy rápido. Muy rápido. No tenemos ningún tipo de problema. Como los castigos son ejemplares, los castigos también serán públicos. Y como los castigos son ejemplares, los castigos arrastrarán una gran carga de infamia para el castigado. Es decir, muchos de los aspectos básicos del cambio del derecho penal del antiguo régimen al derecho penal liberal o de la actualidad se quedan por el camino. En el derecho penal militar. ¿Vale? Durante el siglo XVIII, sin entrar en el siglo XIX, para que os hagáis cuenta de todo esto, los delitos con penas más rigurosas eran los sacrilegios. Rotura de vasos sagrados, es decir, que se me caiga el cáliz, caiga y se rompa. Que le pegue un tiro al cable, vamos. Ahorcamiento y descuartizamiento. Te ahorcaban y te descuartizaban. Y te enterraban los restos, cada uno en un sitio, para que no pudieras unirte. Eso es rotura de vasos sagrados. Ultraje a imágenes divinas y sacerdotes. Es decir, pegarle un bofetón a un cura o rasgar una imagen, o tirar una estatua al suelo, o lo que fuera. Ahorcamiento, y en este caso de forma mucho más suave, solo te cortaban la mano con la que habías pecado. Y, por último, insulto a lugares sagrados, cagarte en la iglesia no sé dónde, únicamente ahorcamiento. ¿Vale? Existían también otras penas que iban casi desde lo simbólico hasta lo humillante, ¿vale? Hasta lo infamante. Existía, por ejemplo, la pena de baquetas. La pena de baquetas es que cuando se había declarado culpable, por ejemplo, a un soldado de una compañía, todos los soldados de la compañía se ponían en dos pasillos, ¿vale? Y el soldado tenía que ir pasando, caminando, o sea, en dos hileras, tenía que ir pasando por el pasillo central y le iban pegando hostias con las baquetas, ¿vale? Con las baquetas de los fusiles. ¿De acuerdo? Como los pasillos estos de los niños. ¿Vale? Y en la Armada, en el Ejército de Marina, teníamos penas particulares. Teníamos, por ejemplo, el paseo por la quilla. Y teníamos azotes sobre cañón. Te amarraban un cañón y te empezaban a pegar azotes normalmente con vergajos. ¿Vale? Estos son penas del 18. El rigor de las penas se atenúa durante el siglo XIX, aunque siguen siendo siempre penas con un carácter muy simbólico, con un carácter muy, muy infamante. ¿Vale? Claro, Aun con todo, esto te puede parecer mejor o peor, pero una vez que aceptas una jurisdicción militar, va de suyo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema cuando la jurisdicción militar se extiende? Extensión de la jurisdicción militar. Cuando se extiende fuera de los militares, cuando entra dentro de la administración militar. ¿Administración militar qué es? Desde la secretaria del general hasta la cocinera del cuartel. La cocinera o el cocinero, ¿eh? No, y la secretaria o el secretario. Que nadie me... médicos, los obreros que están levantando un nuevo barracón en un cuartel, los tesoreros, los obreros que curraban en la fábrica de cañones de la Cavada, la fábrica que teníamos aquí, ¿vale? En la Cavada de Liérganes, primero en Liérganes y luego en la Cavada, que era la fábrica, en tiempos fueron los altos hornos más grandes del mundo. Los obreros que curraban allí estaban sometidos a jurisdicción militar, ¿vale? Eran obreros manuales, eran como cualquier trabajador que va a una fábrica. Estos estaban sometidos a jurisdicción militar. E incluso paisanucos que cometen delitos que se consideran propios de la jurisdicción militar. Por ejemplo, delitos de espionaje. Por ejemplo, delitos contra el rey. Por ejemplo, delitos de insubordinación. ¿Vale? ¿Veis el problema, no? Tiene una capacidad expansiva y, insisto, puedes asumir o no, o puedes ver bien o no las características de la jurisdicción militar, pero una vez que aceptas la existencia de una jurisdicción militar, mira, te jodes. Pero cuando tiene una capacidad expansiva ya es distinto, ¿vale? Estos delitos y esta capacidad expansiva se va atenuando paulatinamente en el siglo XIX y vuelve a explotar, nunca mejor dicho, en el código. En el Código de Justicia Militar de 1945, aprobado en pleno franquismo, ¿vale? En ese Código de Justicia Militar conocerá la justicia militar, al margen de los aspectos de los soldados, de delitos contra la seguridad de la patria, es decir, los maquis, delitos contra la seguridad del Estado y de los ejércitos, es decir, cualquier cosa. Delitos contra la disciplina militar. Te mandan a hacer el saludo, lo haces. Delitos contra el honor militar. Blasfemias. ¿Vale? Delitos contra los fines y medios de acción del ejército. Delitos contra los intereses del ejército. Y delitos de naturaleza común cometidos por los militares o en lugar sujeto a jurisdicción militar. Fijaos lo que os estoy diciendo. Si un militar robaba algo, conocía de ese delito la jurisdicción militar y no la jurisdicción ordinaria. Si robaba algo por ahí, ¿eh? Si robaba una zanahoria de una huerta, no algo dentro del cuartel. ¿Vale? Entonces, ¿veis? El asunto. Bien, y penas que establece, ya os digo, acabamos muy pronto con este tema. Penas que establece este Código Penal de 1945. La pena de muerte, evidentemente. La pena de amputación de mano. La pena de mordaza. Por blasfemias reiteradas de amordazar. ¿Vale? La pérdida del empleo militar estaba de suyo. La pena corporal, azotes o baquetas. Y por último, de manera extraordinariamente infrecuente, la pena de prisión. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Guay, pues avanza. Sí, lo que pasa es que, a ver, en parte he hecho un poco de trampa, porque tú entras en la fábrica de cañones de la Cavada, por ejemplo, en el siglo XVII, y tú entras en una jurisdicción especial, pero lo más posible es que salgas de otra jurisdicción especial. A lo mejor tú entras en... A ver, ¿dónde puedes entrar de una jurisdicción especial? Joder, a ver, hombre. Yo qué sé, imagínate que bajas de Pesquera y es jurisdicción especial de señores jurisdiccional, o de Torrelavega, o de Mogro, de Miengo, de Cartes, o Iguña, o de partes de Toranzo, o de Villacantil, o de no sé qué, o de no sé cuánto, ¿vale? Entonces, prácticamente todos están en una jurisdicción especial, ¿vale? La particularidad de esto es que se mantiene en el tiempo. Se mantiene el tiempo. Y no está tanto en la idea esta de las fábricas, de la producción de armas y tal, que es muy diminuta en realidad, sino cuando la jurisdicción militar se ha expandido a lo que podríamos denominar delitos comunes y que en algunos casos incluso podríamos denominar delitos políticos, ¿vale? Las acciones anarquistas en el tránsito del siglo XIX al siglo XX seguramente fueron delitos políticos y como poco eran delitos comunes. Entendía de ella la jurisdicción militar. La jurisdicción militar es diferente. Entonces ahí estaba el problema. Era como una vía de escape. Dependiendo de la interpretación que dieras a la ley y dependiendo incluso de la ley de cada momento, era una vía de escape por donde podía entrar un montón de cosas, ¿vale? Te voy a poner otro ejemplo. Y fíjate, voy a decir una cosa que va a sonar un poco rara, incluso hasta de manera lógica. En los primeros años de la posguerra, el extraperlo iba por jurisdicción militar. Y he dicho, igual hasta de manera lógica, porque realmente en un estado de total miseria, de miseria total y absoluta, el delito de extraperlo, era uno de los más graves que podían existir en aquel momento. Entonces se deriva, ¿vale? El problema es ese, cuando una jurisdicción que es un recuerdo de otros tiempos y es algo ajeno a la realidad jurídica, no ya del siglo XX, sino incluso del siglo XIX, tiene una actitud expansiva, ¿vale? Bueno, antes de que me metan más lío, vamos a las brujas, las herejías. Ya os advierto, vamos a ver la Inquisición. Me voy a meter en un montón de líos, porque voy a decir que la Inquisición no era tan mala como la pinta. Me voy a meter en líos con los ingleses, me voy a meter en líos con los alemanes, os voy a contar que hubo muy pocas brujas quemadas, ¿vale? Que eso es una gaita y eso es una chorrada. Y me voy a meter en líos con los cátaros, que eran unos gilipollas y unos imbéciles. Vale, todo esto desde un punto de vista un poco jocoso, cuando yo os diga que en 300 años solo se quemaron menos de 100 brujas, 90 y tantas brujas en la corona española, tenemos que entender que una sola quemada ya es demasiado, ¿vale? No me busquéis las cosquillas con esto porque no me las vais a encontrar. Ahora, lo que sí quiero es poner en consideración que 100 brujas es un fin de semana un poco tonto en Alemania, ¿vale? Pilla el Oktoberfest y se quemaron más de 100 brujas sobradamente. Porque, os adelanto, voy a adelantar las cifras que aparecen en vuestro manual, ¿eh? Ni las incorporo yo ni nada. Que las encuentre por aquí. En los siglos XVI y XVII, 600 personas fueron ajusticiadas por la Inquisición española. En ese mismo tiempo, ¿vale? 600 personas, 300 por siglo y 3 por año. En ese mismo tiempo, en Alemania hubo 200.000. ¿Vale? Y en Inglaterra 70.000. La Inquisición inglesa es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Es una auténtica barbaridad. Porque es una Inquisición real. En Alemania meten ajusticiamientos de las guerras de religión, que son una cosa total y absolutamente horrible, espantosa. ¿Vale? ¿Habéis leído los cuentos de los hermanos Grimm, los originales? Cuando se abandona a los niños en el bosque porque no hay para darles a comer y todas estas cosas. Esos cuentos están inspirados en las guerras de religión en Alemania. que eran horribles, espantosas, ¿vale? Con un montón de mercenarios súper chiflados que paseaban de un sitio a otro, entraban en un pueblo y se les cepillaban, ¿vale? O llegaban a un pueblo, cogían a las doncellas del pueblo y las tiraban al lago, por el puro gusto de hacerlo, ¿vale? Bueno, pero hasta llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estamos persiguiendo la herejía, ¿eh? Por ahora. Estamos manteniendo la ortodoxia católica. Hasta llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues explicar lo que es una Inquisición y explicar algunas particularidades. Si yo os pregunto por la Inquisición, me vais a hablar siempre de la Inquisición española y la mayoría me vais a, aunque sepáis que no es así, de manera casi automática vamos a decir, bueno, pues es medieval. La Inquisición gorda, la Inquisición gruesa, la Inquisición potente, es una Inquisición moderna, de edad moderna. ¿Vale? La Inquisición medieval es otra cosa. Vamos a ir viéndolo. La Inquisición tiene origen medieval, origen en el tránsito de la Alta y la Baja Edad Media, pero su mayor manifestación se va a producir en la Edad Moderna. Y se va a producir en la Edad Moderna desde diversos puntos de vista. Vamos a ver cómo. Igual que os he dicho que la Inquisición española no es tan cruenta como las de otros países, sí os diré que fue un instrumento mucho más perfeccionado para la consecución de una aspiración política y social. ¿Vale? Lo vamos a ver la semana que viene, pero lo adelanto. La Inquisición española no... ¿Cómo diría? No es tan dramática por su derramamiento de sangre, sino por el control total y absoluto que mantiene sobre toda la población. ¿Vale? Cuando digo Inquisición española me refiero sobre todo a Inquisición castellana. Mantenimiento ideológico total y absoluto que mantiene sobre toda la población. Lo veremos, yo os digo, la semana que viene. El origen medieval de la Inquisición es bastante claro y es bastante lógico, porque es que los reyes eran considerados como los mantenedores, como los tenedores, como los protectores de la Iglesia. ¿Vale? La Iglesia, los tribunales eclesiásticos, van a tener desde antiguo tres formatos para perseguir la herejía. A nosotros nos va a interesar el tercero, ¿vale? El formato inquisitorial, es el que finalmente impera. El formato inquisitorial tiene como característica principal, y de ahí su nombre, el hecho de que el juez que instruye el proceso sea también el que formula la acusación y sea también el que dicta la sentencia. ¿Vale? De ahí la inquisitio. ¿Qué hace el juez? Al margen de eso, otras dos formas de perseguir la herejía. Mediante la acusación, que es el procedimiento más antiguo que deriva del derecho romano, alguien formula cargos contra otra persona en un tribunal. Acusación normal. ¿Vale? Y por último, tendremos un tercer elemento, tercer formato, que es la denuncia, ¿vale? La denuncia es propia del medio eclesiástico. Requiere primero una admonición y busca no el castigo, sino la rehabilitación del denunciado. Como os digo, esto de la Inquisición, y ya terminamos con ello, lo dejamos enfocado, no fue un fenómeno ni único ni homogéneo. Es un fenómeno muy distinto entre países y es un fenómeno dentro de esas distinciones entre países que cambia mucho a lo largo de la historia. Esquema, lo dejamos así. Siglo XII, Inquisición episcopal, es decir, por parte de los obispos. Siglo XIII, Inquisición medieval o Inquisición papal antigua. Los procesos normalmente, los procesos inquisitoriales en este momento, se adjudican a órdenes. Normalmente a los dominicos, a órdenes religiosas. ¿Vale? Esta es la Inquisición, esta de los. Con la que acaba con los cátaros. Siglo XV, inquisiciones españolas y portuguesas. Son inquisiciones ya de la edad moderna y son inquisiciones que tienen una consideración estatal. Interviene el Estado. Y en la Edad Media existirá también la Inquisición papal moderna o Inquisición romana, Inquisitio romana. ¿Vale? Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene empezamos con... A ver si cambia... Parece que no cambia. Bueno, empezamos con la Inquisición medieval, con los cátaros, con los con el Concilio de Tours, los valdenses, Pedro Valdo y todas estas cosas medievales, los templarios y todas estas cosas, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cosa sobre todo esto que hemos visto? ¿No? Vale, pues muy guay. Venga, pues entonces lo dejamos aquí y mañana os pongo el vídeo. Venga, gracias, ¿eh?